Es hora ya de la entrevista política de la jornada. Hoy vamos a hablar sobre todo, aunque también de otros temas, pero sobre todo vamos a hablar de la resolución del conflicto. Y para eso tenemos con nosotros al parlamentario de EH Bildu en la Cámara de Gasteiz, Julen Arzuaga, al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Julen.
Egunon, bai.
Primera pregunta, inevitablemente, sobre Sare, el nuevo agente a favor de los derechos de los presos. Imagino que a Julen Arzuaga le gustaría que su recorrido no tenga que ser demasiado largo.
No, ojalá surgiera con la decisión casi inmediata de tener que dejarlo porque ha conseguido sus objetivos, ¿no? Objetivos que yo creo que están compartidos además por una mayoría absoluta, voy a decir, de la ciudadanía vasca. Ya se hable pues en términos de resolución del conflicto, ya se hable en términos de derechos humanos o ya se hable de la forma más específica de lo que se van a ocupar, ¿no? Que es de esos derechos que les asisten a las personas presas, a los presos políticos vascos, y como digo, pues ojalá se venga a dar razón a esa mayoría social que viene reivindicando pues que los presos deben de ser dueños, dueñas de todos los derechos humanos, principalmente los que les están siendo hurtados, los que les están siendo vulnerados en estos últimos, voy a decir, 25 años en los que ha durado esta política criminal de dispersión. Y como digo, pues a ver si podemos ver ya algo que yo creo que tocamos, o deberíamos, o querríamos tocar con las puntas de los dedos, que es pues el final de esta política, el final de estas prácticas, y pues el que todos los derechos se les sean aplicados a todas las personas presas.
Ayer en nombre de Sare decía Joseba Azcárraga que no se puede dar por terminado un conflicto cuando, entre otras, hay casi 600 presos en las prisiones. ¿Le parece que haya agentes a los que les interesa dar por finiquitado, por terminado el conflicto? Y si le parece que es así, bueno, ¿cuáles cree que son los objetivos de ese discurso?
Bueno, sí que es cierto que hay algunos agentes que parece que quieren expresar que estamos en un momento de post-conflicto, tal vez asumiendo, bueno, pues que como ETA ha dado pasos y como ha hecho ciertas expresiones, declaraciones, pues en un buen sentido, sin duda, pues con esto se ha terminado todo, ¿no? Y vemos pues que todavía en el ámbito tanto de las causas como de las consecuencias no solo además en términos pasados, ¿no? Tal vez os le interesa hablar a lo largo de la entrevista, pero todavía tenemos consecuencias bien presentes, pues de que todavía no nos encontramos, lamentablemente, en un escenario de post-conflicto. Cierto que hay que trabajar en el ámbito de las consecuencias pues esas tal vez pues más referidas al pasado. Cierto que tenemos que poner bases fuertes, bases potentes para que hoy en día no se vuelvan a producirse violaciones de derechos humanos en términos de conflicto político, y sobre todo para que en el futuro pues podamos poner esas garantías de que nunca más se van a repetir, ¿no? Entonces, cierto, bueno, pues comparto con Joseba Azcárraga que nunca daremos por bien cerrado una situación de conflicto político en este país si no se dan respuestas a todas y cada una de las consecuencias que ha tenido este conflicto y que todavía, lamentablemente, como digo, hoy en día tienen. Entonces, bueno, pues bienvenida la iniciativa Sare y bienvenida la gestión que van a hacer en el ámbito de la reintegración de las personas presas, de los presos políticos, refugiados y incluso todo el ámbito, digamos, de represaliados.
No sé si Julen Arzuaga tuvo la ocasión de participar el sábado en la manifestación a favor precisamente de los derechos de los presos que tuvo lugar en Bayona, pero desde el punto de vista de Euskal Herria se mira con envidia la capacidad de aunar esfuerzos que hay en Iparralde.
Sí, era exactamente la palabra que me venía a la mente para responderle. Cierto que lo vi con una sana envidia. No pude estar en Bayona porque ese mismo día tuve una visita, concretamente en Teruel, y me pilló la manifestación pues haciendo kilómetros, pues como hacen pues todos los fines de semana, pues cientos y tal vez miles de ciudadanos, de familiares, de amigos de presos políticos, ¿no? Ahí es donde ese era el ámbito, ese era el frente donde yo me encontraba pisando el acelerador para llegar a una visita, mientras en Bayona pues estaba pisando otro acelerador, como bien decía, pues con una apabullante mayoría política, social, ciudadana, en este caso de Ipar Euskal Herria, que yo creo que está dándonos unas muestras de que tienen una voluntad firme de superar este ámbito de las consecuencias del conflicto, que es la existencia de presos políticos y pues sobre todo en lo que toca a sus derechos y a sus reivindicaciones, pues que desde luego en Ego Euskal Herria nos vemos obligados a tomar nota, ¿no? Recientemente hacíamos en el Parlamento una declaración para el final de la dispersión. Hay una mayoría política y una mayoría social, hay una mayoría parlamentaria para poder dar pasos. No entiendo pues el que a que estos avances pues puedan tener freno en ninguno de los registros.
Bueno, por cierto, enseguida volvemos a Euskal Herria, pero hablando de envidias, ¿qué le pareció a Julen Arzuaga? Ha pasado ya algo de tiempo, pero ¿qué le pareció ese apoyo tan importante que ha dado la sociedad uruguaya, voy a decir, porque fue todo el Parlamento, todo el arco parlamentario? También se agradece, ¿no?, este tipo de iniciativas que llegan desde el ámbito internacional, que por cierto muchas llegan del continente latinoamericano.
Sí, ciertamente fue en México donde se realizó un primer reflejo, ¿no?, de lo que fue la conferencia de Ayete, con un apoyo también político muy muy fuerte. Ahora se reproduce en Uruguay. Yo creo que puede darse también en otros focos que puedan surgir pues por simple simpatía, ¿no? Cierto que impulsar dinámicas de resolución de conflictos, dinámicas que nos traigan paz y normalización, pues son siempre tomadas, ¿no?, con simpatía. Y es verdad que lo que sucedió en Uruguay, yo creo que mejorando incluso aquella foto de consenso de México, yo creo que nos da muchas pistas para confiar también pues que una pata importantísima en la resolución va a ser el papel que puedan jugar pues instituciones, foros o incluso responsables políticos en el ámbito internacional, siempre bienvenidas. Y bueno, ahí es donde nosotros vamos a tener que impulsar también este tipo de dinámicas.
Bueno, antes decía Julen Arzuaga que la manifestación de Bayona le pilló camino a una visita. En relación con todo eso, últimamente, por lo menos por parte de representantes de la izquierda soberanista, de H. Bildu, de Amaiur, están saliendo de las instituciones para acudir también en primera persona a las prisiones. Si no me equivoco, también han estado visitando a los presos gravemente enfermos. ¿Qué se busca con esas fotos en el exterior de las prisiones?
Bueno, primero, la foto yo creo que estaba en el exterior, pero yo creo que el contenido está en el interior, ¿no? Hay una situación durísima, gravísima, de presos que se encuentran en una situación de salud irreversible, a los cuales pues la prisión no solo no sirve para atenuar o mejorar o paliar esa situación, sino que todo lo contrario pues la hace más severa y la endurece, ¿no? La cárcel no es para estas personas presas, y solo podemos entender el que se quiera mantener a estas personas en prisión pues por una medida simplemente de chantaje político, que además busca otros fines perversos, ¿no? No es el objetivo el propio preso, sino lo que se pretende es presionar o en cierta manera pues poner la pelota sobre el tejado pues de un sector político, de un partido político, en concreto de una organización armada, con la que por otra parte se niega cualquier posibilidad de diálogo, ¿no? Entonces el Estado es el que está entrando en esta dinámica de chantaje hacia los presos políticos, como digo, que algunos de ellos, en concreto 12, pues se encuentran en una situación durísima de enfermedad, otros superando incluso la edad de 70 años, que esto sería un elemento objetivo además para que ya podrían acceder a la libertad. Entonces nos veíamos en cierta manera pues en la obligación, ¿no?, de hacer un acto pues primero de conocer de primera mano cuál es la situación de estas personas presas, y en el segundo ámbito pues el lanzar un llamado de alarma, un llamado de SOS a la sociedad, y pues bueno, pues implicarla a la sociedad para que estas personas vean una solución en justicia a la situación dolorosísima y tan severa en la que se encuentra.
Para tratar de desactivar las medidas de excepción y en concreto la dispersión, entre otras, el colectivo de presos políticos vascos ya había anunciado a finales del año pasado que ponía en marcha una iniciativa absolutamente novedosa que no se había conocido hasta ahora por parte del colectivo, peticiones individuales a instituciones penitenciarias, y la semana pasada conocimos que por lo menos las primeras 20 han sido rechazadas. ¿Quién tiene la culpa de que esto no funcione?
Bueno, en principio se podría hacer una valoración jurídica de esta respuesta denegatoria, diciendo que es absolutamente incomprensible, ya que se hace de manera individual, son cada uno de los presos el que hace una solicitud teniendo en consideración a su propia situación. Y como digo, pues algunos de ellos además en una situación tanto de enfermedad o superar los 70 años de edad o que incluso pues ahí tengan una de la tercera o cuarta parte o las dos terceras partes de su condena cumplidas, y entonces, como digo, esto por lo menos debería de dar lugar a una resolución sopesada en justicia. Quiero decir, no vale hacer una lectura en términos generales, en términos ahí sí colectivos, en la cual se dice, el preso todavía parece que mantiene no sé qué tipo de vinculación con qué, precisamente la prisión es la que evita, ¿no?, el tener ciertas vinculaciones con el mundo exterior, y por otro lado, poner la pelota sobre el tejado de no, mientras persista tal organización, el preso no podrá acceder a ciertos, no beneficios, sino derechos, ¿no? Entonces, como digo, lectura jurídica que no tiene ningún tipo de soporte y que es absolutamente arbitraria y, como digo, apoyarse en otros intereses, tal vez políticos, para poder chantajear o para poder condicionar derechos que le asisten al preso, en este caso presos políticos, ¿no? La lectura política, de la misma línea, no hay una voluntad de resolución, está clarísimo que instituciones penitenciarias actúan como ariete contra las ansias de paz en el ámbito de eso que estábamos hablando anteriormente, que son las consecuencias del conflicto y que es la existencia de un colectivo de 600 personas presas a las cuales no se les quiere dar una respuesta en justicia y una respuesta en términos legales, porque todavía se prioriza una lectura política y una lectura de chantaje por parte del Estado.
Por cierto, EH Bildu y en concreto Julen Arzuaga, que ha exigido la dimisión del ministro del Interior español ante la gravedad de las denuncias de malos tratos de Tomás Madina. Parece más una exigencia simbólica que práctica, ¿no?
No lo sé, porque francamente tengo que decir que tenemos todos los motivos para demandar la dimisión del responsable. Primero, de que se aplique la incomunicación y que después se den denuncias de tortura a día de hoy. Es cierto que habíamos conocido otros casos de detenciones incomunicadas, pero hacía 3 años que no teníamos conocimiento de denuncias de torturas. Las últimas fueron a principios del año 2012. Entonces, es absolutamente condenable, reprobable, rechazable el que a día de hoy todavía se puedan reproducir estos escenarios. Se habla de que hay una agenda paralela de la Guardia Civil, tanto en lo que hizo en el Bosque de los Judaris como en la detención de Tomás Madina. Yo no creo que se pueda hacer esta lectura. Yo creo que la Guardia Civil responde a un responsable político. El responsable político es Fernández Díaz, y a él hago responsable de las presiones, de los simulacros de tortura, de los malos tratos, de la propia tortura que sufrió Tomás Madina en la detención de esta semana pasada. Y por eso, tal vez la solicitud, no sé en qué quedará, pero quiero que sea algo más simbólico y que tenga su propio recorrido, porque hay que señalar a los responsables de que a día de hoy, como decía al principio, mientras algunos casi nos quieren dibujar una situación post-conflicto, todavía se esté perpetuando, se esté manteniendo la tortura sobre el panorama de Euskal Herria, esa sombra que tantos y de tantas formas hemos reivindicado que tiene que erradicarse definitivamente, tanto la tortura como el sistema que la auspicia, que la permite, que que es esa legislación excepcional que permite la incomunicación, en este caso por 3 días, de una persona detenida.
Lo que sí es cierto es que es complicado interpretar cuál es la actitud en estos momentos, la línea que lleva el Estado. A veces parece que hay, o tal vez la lógica más recurrente, ¿no?, la conclusión más recurrente sea la de decir que parece que hay dos agendas, ¿no? Porque por un lado está esa actividad, esas detenciones, Oyarzun, malos tratos a un ciudadano vasco la semana pasada, y por otro lado tendremos sentencias como la de los jóvenes independentistas, que son totalmente, bueno, que van en la buena dirección, vamos a decir.
No sé si será que la justicia, mal llamada justicia, porque una justicia que es excepcional no es justicia por propia definición, pero tal vez en la Audiencia Nacional haya jueces que hayan tenido que hacer durante tantos años oídos sordos y ojos ciegos a lo que es la justicia, a los principios esos tan básicos que aprendíamos en la universidad, que en cuanto han visto, bueno, pues que en cierta manera despegamos de aquel otro escenario político en el que vivíamos hace tan solo unos años, pues hayan querido ya inmediatamente, bueno, pues a ver si podemos también ajustarnos nosotros a parámetros de derecho, ¿no? Y es precisamente lo que vemos en esta sentencia de los jóvenes vinculados a Seguí, en la cual pues se dice dos cosas importantísimas. Una primera, que las declaraciones que se arrancan bajo el periodo de incomunicación no son libres, pero no se sigue con el argumento y se dice, bueno, entonces si no son libres y son forzadas, entonces tendremos que verificar en qué términos se han extraído autoinculpaciones, autoincriminaciones tan graves por medio de la presión y por medio de la fuerza, ¿no? Sin embargo, hasta ahí se queda, solo declarativo, está bien, pero yo creo que se debe de seguir avanzando. Y por otro lado, se viene a decir también algo que nos puede dar una pista todavía para esos otros procesos políticos que quedan de enjuiciar, que simplemente una actividad social o una actividad política no puede verse vinculada a una acción pues de una organización que ellos consideran terrorista, ¿no? Entonces, quiero decir, son los dos elementos que siempre hemos criticado de este tipo de juicios. Espero que nos den pistas y que le den pistas a la Audiencia Nacional para seguir avanzando en el futuro. Y es cierto que van en una buena dirección, pero nos chocamos inmediatamente con esa otra actitud, con esa otra posición del Ejecutivo, que al final es quien toma las decisiones en lo que podría ser pues el convertir esta situación en una situación pues que se aproxime a la paz, a la normalización, y que vemos que no solo no dan pasos hacia ello, sino que la actitud que tienen es de absoluta involución. Es por eso que digo, dentro del Ejecutivo, tanto por parte de las policías como por parte de quienes dan las órdenes y quienes son los responsables políticos, yo veo ahí una vinculación concreta. No se puede decir que hay una brecha y que no, es que es la Guardia Civil quien está actuando de forma, de motu propio, de forma paralela, etcétera, sino que yo creo que es voluntad directa y responsabilidad directa del Ejecutivo, y es por eso que nos vemos obligados a señalar y a marcar la responsabilidad, en este caso, del ministro de Interior, Fernández Díaz.
Bueno, una última pregunta que se sale del conflicto político, aunque yo lo voy a relacionar, de hecho va la pregunta con una valoración y lo digo sin complejos. Ingreso en prisión de dos jóvenes bilbaínos por la huelga general, por una huelga general de hace 2 años, por participar activamente en la huelga general. 2 años y medio de condena les ha caído, y sobre todo por la insistencia, juicio tras juicio y sentencia tras sentencia, de la Ertzaintza, hasta que ha conseguido que estos dos jóvenes vayan a prisión. Y lo curioso de todo es que todo esto se ha decidido en el juzgado de Bilbo, y a tan solo 1 kilómetro está donde murió Íñigo Cabacas, y a tan solo 1 kilómetro, en ese hecho, no se ve ningún tipo de esfuerzo, esa misma insistencia por parte de la policía autonómica, bueno, para aclarar las cosas. No es la mejor manera de reflejar un nuevo modelo policial.
Sin duda, una Ertzaintza que todavía se mantiene en actitudes del pasado, tanto en la línea de cuáles son los materiales, las instrucciones, los protocolos que utiliza de cara al tratamiento, ¿no?, de la ciudadanía, y por otra, pues cómo todavía sigue enfocando pues esos derechos políticos tan básicos como son el derecho a la huelga vinculado a pues actitudes delictivas, ¿no? Otra vez criminalización de todos esos derechos políticos. Nosotros hemos reclamado en la Ertzaintza que se debe de dar una depuración profundidad. Hemos declarado que tanto las actitudes y los hechos que enfocan como los medios, los mecanismos, los instrumentos que utilizan deben de considerados, deben de ser estudiados, deben de ser planteados en la escena política, además, ¿no? Es conocido que se nos niega el conocer instrucciones, el conocer cuáles son pues los protocolos de actuación, sobre todo en materia, pues eso que suele ser lo más severo, que es la parte de la actuación antidisturbios de la Ertzaintza. Se nos habla de que había un efecto cavacas, pero inmediatamente en una declaración, en unas declaraciones de los sindicatos hace una sola semana en el Parlamento, ya no solamente se nos hablaba del efecto cavacas que les podría retraer a la hora de utilizar algunos materiales, sino que nos habla pues del efecto movilización del 3 de marzo, nos acordamos, en la época cuando vino pues la Troika, aquel foro económico que se celebró en Bilbao, en el cual pues la Ertzaintza no actuó ante unos hechos pues de disturbios que se produjeron en Bilbao, y ahora nos vienen a reclamar que bueno, que cómo puede ser que están atenazados, que no actúan, entonces en cierta manera solicitando otra vez cheque en blanco barra libre y que otra vez puedan actuar pues en nuestras calles como lo hacían anteriormente. Considero que hay que enfrentar estos hechos, considero que tenemos que hacer una valoración de los hechos, de las actitudes, de los materiales, de las instrucciones y de los hechos que se han producido en las actuaciones de la Ertzaintza, y nos encontramos ante ello, bueno, pues como hace poco se verificaba en Gara, que no solamente es a nosotros a quienes nos niegan el conocer estas instrucciones, sino que también a la jueza instructora en el caso Cavacas. Entonces yo sí que creo que se va en una dirección que es una pendiente resbaladiza y que puede conducir a la Ertzaintza pues por unos derroteros que desde luego H. Bildu no aprueba.
Bueno, pues aquí vamos a dejarlo. Son ya las 8:38. Julen Arzuaga, parlamentario de H. Bildu. Mila esker.
Vale, nahi duzuen arte, zuei. Agur.